Llama el presidente Donald Trump a Washington a gobernar no como dos partidos, sino como una nación.
En su discurso sobre el estado de la nación, el mandatario manifestó su apoyo a la noble lucha por la libertad del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.
A más de una semana del tornado en Cuba, la prensa oficialista hace vagas referencias a la crisis de los damnificados.
Se intensifican las campañas por el sí y por el no al aproximarse el día del referendo constitucional en Cuba, el 24 de febrero.
Y el primer ministro de Irak le pide al presidente Donald Trump que rectifique su declaración de que tiene una base militar en Irak.
En los deportes, hoy por la noche, los cubanos Yunieski Maya y Odrizamar de Spain lanzaron bien por el equipo de República Dominicana, que pierde ante Panamá 4-2 en el octavo inning en la Serie del Caribe. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a este noticiero de Radio Martí en esta edición de las 11 de la noche. Hoy es martes 5 de febrero del año 2019 y este informativo sale también a través de Radio Caracol 1260 AM aquí en Miami. Tenemos el placer de acompañarles.
Bruno Tokars.
Y Ariana González. También al mando de la producción se encuentra Héctor Carrillo. En la consola de sonidos tenemos al ingeniero Richie Pérez. Acompáñenos durante 60 minutos con la información actualizada y comenzamos a las 11 con 2 minutos con las noticias de Cuba.
A más de una semana, la desolación y la incertidumbre se adueñan de los residentes en las zonas afectadas por el tornado en La Habana. La prensa oficialista hace vagas referencias a la situación de los damnificados mientras da prioridad al referendo constitucional del 24 de febrero. Yoandy Castañeda informa.
Gracias a los celulares y medios independientes, el mundo ha sido testigo de la verdadera naturaleza del régimen comunista.
De la pérdida de los equipos aquí no ha venido nadie.
En un video que circuló en las redes, el sucesor designado Miguel Díaz-Canel y los funcionarios que le acompañaban en una especie de recorrido por las zonas afectadas se subieron corriendo en los automóviles e ignoraban los gritos de desesperación de las personas que les llamaban descarados.
Con gusto, ese es con gusto.
Díaz-Canel pretende negar su estampida diciendo que son noticias falsas.
Tranquilo que los van a visitar y aquí, aquí no se va a dejar a nadie sin atender.
Sin embargo, las imágenes se suman a una larga lista de atropellos contra personas que iban a ayudar y el decomiso de mercancías que activistas trataban de entrar desde el exterior.
Lo único que se ha recibido en esta parte ha sido donaciones de músicos, la iglesia y otras personas que se han motivado a entregarnos donaciones.
Elena Aracelis González, una mujer a la que el tornado le destruyó una parte de su vivienda ubicada en Regla, se muestra indignada por el trato recibido por los inspectores estatales.
Tiene un compañero que dice que es de vivienda. Se paró y me dice, yo le voy a dar un suicidio. Le dije, yo no quiero suicidio. Me dan los materiales y yo pago los materiales. Y se paró ahí muy groseramente y me dijo a mí, ¿y qué usted se piensa? No tengo tiempo para medirle todo esto que está aquí. Lejos de venir a ayudarnos, a darnos un poco de ánimo, con una falta de respeto, que uno está enteradísimo, y vengan a maltratarlo de la forma que nos están maltratando, como si fuéramos animales.
Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
Y miembros de la sociedad civil independiente acusan al gobierno de querer tener el control absoluto de las ayudas a las víctimas del tornado. Tomás Cardoso tiene el siguiente informe.
Al cumplirse 9 días del paso del tornado por varios municipios de la capital, continúan las labores de recuperación. Han sido habilitados albergues para las personas damnificadas y ya la electricidad se ha restablecido en la mayoría de los municipios afectados. Pero para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, la entrega de ayuda independiente continúa siendo un problema.
Ayer, precisamente en la televisión, la delegada de una zona del barrio de Luyano estaba diciendo de que se podían llevar recursos, pero todos tenían que pasar por el gobierno. Según ella explicó, el gobierno conoce perfectamente quiénes son las personas que necesitan la ayuda y por consiguiente ha monopolizado la entrega de la ayuda.
Por su parte, el contrapropista Pedro Luis García explica los mecanismos que ha establecido el gobierno para la entrega de ayuda por parte de los ciudadanos.
Yo quiero llevar una ayuda. Tengo que llegar al Poder Popular y ahí me ponen un trabajador social, como un guía. Y yo pido llevar esa ayuda a ese lugar y ellos como que me guían.
Es lo que ellos explican, no es por ellos que quieran controlar. Vamos a pensar eso, ¿no?
Y según la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, esta situación es muy frustrante para quienes desean ayudar de una manera desinteresada.
Tenemos que estar como que semi-escondidos. O sea, puede que nos dejen, puede que no nos dejen, dependiendo. O sea, es aleatorio. Ha habido de todo. Yo, por si acaso, me separé de todos los grupos y lo que hago es, estoy compilando datos y está llegando ayuda directamente a la persona. Ni siquiera pasa por mí. Eso es lo que yo estoy haciendo.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Frente a la campaña incesante del régimen de Cuba para que la población vote por el sí en el referendo del día 24, la sociedad civil independiente propugna el no con sus variantes: votar no o no votar. Rafael Martínez Sixto aborda el tema en el siguiente reportaje.
Ir a votar y votar no. Así lo propugna el abogado y expreso político René Gómez Manzano.
Se debe ir a votar y votar no porque esa es la forma más clara de demostrar la inconformidad con el sistema imperante en este país.
No ir a votar o ir a votar y votar no. Así lo expresa el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer.
Esa suma sería el resultado de la voluntad de un pueblo que quiere libertad, que quiere el fin de la tiranía.
Gómez Manzano considera que esta es una oportunidad que no se ha dado otras veces.
Por primera vez en más de 40 años, el pueblo cubano tiene la posibilidad de expresar su oposición al sistema imperante.
De acuerdo con Gómez Manzano, el no ir a votar no significa necesariamente una oposición al sistema. No obstante, para José Daniel Ferrer,
en una nación totalitaria donde se obliga a la persona a asistir a las urnas, el no ir a votar es una manifestación de estar en contra del sistema.
Otro punto importante, la manipulación de los resultados. Gómez Manzano parte de esa premisa, pero recalca que esos resultados son muy importantes para el propio régimen.
Ellos son los primeros interesados en conocer los resultados reales de la votación.
Una oportunidad de oro que podría conducir a otras situaciones teniendo en cuenta la experiencia de Europa del Este.
¿Y qué es lo que sucede en este tipo de sistema? En este tipo de sistema siempre la rajadura, un sistema de vocación totalitaria, la rajadura empieza por arriba, no empieza por abajo.
Por lo tanto, frente a la incesante campaña del régimen por el sí, este es el mensaje de José Daniel Ferrer.
Vota no y sumemos lo que no fueron con lo que dijeron no y ahí tendremos el resultado de los que vamos juntos contra la tiranía.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Y frente a la campaña incesante del régimen cubano, pues también está el directorio democrático exigiendo en Miami la libertad inmediata del activista de derechos humanos Yasser Rivero Boni, encarcelado por el régimen cubano por su activismo contra el referéndum constitucional a pocos días de celebrarse.
El sábado, en la esquina de San Juan de Dios, Habana Vieja, el joven fue agredido por un policía y llevado al centro de detenciones conocido como Vivac, en Calabazar, municipio de Boyeros, La Habana.
Yasser Rivero Boni es el mismo activista que gritó libertad para el pueblo de Cuba y abajo los Castro durante una transmisión deportiva de ESPN en vivo desde La Habana, a la que asistía el presidente Barack Obama en el año 2016.
El directorio democrático cubano dijo que estaba verificando o monitoreando la situación de Rivero Boni y denunció ante las organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional a las fuerzas represivas de Cuba por lo que le pudiera suceder al opositor.
Once con nueve minutos aquí en Radio Martí. Continuamos con más informaciones y en este momento pasamos a las noticias de Venezuela.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su apoyo a la noble lucha por la libertad del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y del pueblo venezolano contra el régimen de Nicolás Maduro durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión.
Hace dos semanas, Estados Unidos oficialmente reconoció el gobierno legítimo de Venezuela y su nuevo presidente, Juan Guaidó. Apoyamos al pueblo de Venezuela en su lucha noble por la libertad y condenamos la brutalidad del régimen de Maduro, cuyas políticas socialistas han convertido ese país de ser uno de los más ricos de Estados Unidos a ser un estado de total desesperanza y pobreza.
El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, fijó este martes en 12 meses la vigencia máxima de un eventual gobierno de transición encabezada por el presidente interino Juan Guaidó, que comenzaría cuando cese la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Aprobado.
Señor secretario de Lectura. El Parlamento venezolano de mayoría opositora fijó el martes en 12 meses la vigencia máxima de un eventual gobierno de transición, encabezado por el autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. El periodo comenzaría cuando cese lo que la oposición considera usurpación del poder por parte del mandatario Nicolás Maduro. A partir de ahí, Guaidó ejercerá por 30 días continuos como presidente encargado para conducir el proceso de conformación de un gobierno provisional y la realización de elecciones presidenciales libres. Si hubiera imposibilidad para convocar a las votaciones en esos 30 días, el Parlamento podrá ratificar al presidente encargado como presidente provisional, con un mandato de máximo 12 meses. El texto establece que los comicios deben realizarse en el menor tiempo posible. La Constitución ordena que en caso de falta absoluta en la presidencia, deben convocarse elecciones en 30 días, y que el jefe del legislativo, actualmente Guaidó, se encargará del cargo mientras el nuevo mandatario asume el poder. Guaidó se autojuramentó el pasado 23 de enero, después de que el Parlamento declarara a Maduro usurpador, alegando que su segundo mandato, iniciado el 10 de enero, fue producto de elecciones fraudulentas. El Tribunal Supremo de Justicia de línea oficialista considera nulas todas las decisiones del Parlamento desde 2016.
Entrevistado hoy en Caracas por nuestra colega Aymara Lorenzo, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, habló de algunas de las cosas que el país tendrá que construir y reconstruir en democracia.
Pero sobre todo dijo que hay que pensar en el Estado de Derecho como valor fundamental para garantizar la seguridad jurídica que necesitan los inversionistas.
Hay que reconstruir algunos conceptos y valores o ponerlos en su justo lugar, y hay que construirlos en algunos elementos. Por ejemplo, la red hospitalaria está realmente en el suelo. Entonces, bueno, habrá que utilizar la infraestructura existente, crear una nueva, la red de asistencia primaria, por ejemplo, o de emergencia. Son muchos los elementos que hoy tenemos que nosotros garantizar a futuro. Entonces, tenemos que invertir, sin duda, en educación, en salud, en infraestructura, pero hay que proteger, insisto, o sea, estamos en un momento de crisis tan grande, o sea, que hoy valores fundamentales como el Estado de Derecho, como la seguridad jurídica están en juego. Así como, por ejemplo, un empresario, estamos hablando hoy con Fede Cámara en una gran asamblea que se dio, cómo un empresario invierte si tiene que lo expropien o que no va a conseguir los recursos para poder comprar materia prima y no sabe cuánto es el costo de reposición y no sabe cuál es la cadena de suministro, si la línea de transporte va a tener caucho o batería para poder trasladar la mercancía del punto A al punto B. Entonces, reconstruir todo ese entramado, eso hay que reconstruirlo para construir bases claras de una sociedad que ponga los valores en su justo lugar.
Una mediación del Vaticano en la crisis de Venezuela requeriría el acuerdo de ambas partes, destacó el Papa Francisco al mencionar la carta que le enviara el presidente Nicolás Maduro en el avión de regreso a Roma desde los Emiratos Árabes Unidos, informa la agencia AFP.
El Papa Francisco dijo el martes estar dispuesto a mediar un nuevo diálogo para solucionar la crisis en Venezuela, como le pidió el presidente Nicolás Maduro. A bordo del avión de regreso a Roma desde Emiratos Árabes Unidos, el pontífice aclaró, no obstante, que la oposición también tendría que estar de acuerdo.
Yo, prima del viaje, sabía que...
Supe antes de este viaje que llegó una carta de Maduro con un correo diplomático.
Una letra de Maduro. Esta letra ancora no la he letta.
Aún no he leído esta carta. Veremos qué podemos hacer. Para que podamos hacer algo, digamos, el último paso, una mediación, necesitamos la voluntad de ambas partes.
Si vogliono la volontà di ambedue le parti.
Venezuela enfrenta desde hace años una profunda crisis política, recrudecida en las últimas semanas por la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino. La Asamblea Nacional declaró a Maduro usurpador por considerar su reelección resultado de comicios que califican de fraudulentos. Guaidó advirtió que la oposición no volverá a aceptar un falso diálogo. El Papa recordó que el Vaticano ya participó de un intento para establecer conversaciones en Venezuela a finales de 2016, pero esas negociaciones fracasaron.
Y varios representantes de Europa y América Latina analizarán la situación en Venezuela este próximo jueves en Uruguay. Y tiene más detalles de esta noticia Tony Cano.
Enviados de Europa y América Latina se reunirán este jueves en Montevideo para el primer encuentro de un grupo de contacto internacional destinado a lograr un final pacífico de la crisis política en Venezuela. 8 países europeos han confirmado: España, Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, Italia, los Países Bajos y Suecia, junto con Uruguay, Ecuador, Bolivia y Costa Rica de América Latina. México fue invitado, pero aún no ha confirmado. La Unión Europea ha dicho que otras naciones pueden unirse, pero quiere mantener el tamaño del grupo manejable y conducente a los resultados. Tener demasiados miembros dificultaría la toma de decisiones. El Vaticano, que ha liderado los esfuerzos de mediación anteriores en Venezuela, se mantendrá bien informado sobre el trabajo del grupo, pero no participará. La reunión de este jueves será a nivel ministerial, aunque, dado el breve aviso, algunos países estarán representados por funcionarios subalternos. El grupo seguirá un proceso de 2 etapas. Primero, planean construir un entendimiento común entre los miembros del grupo sobre la situación en Venezuela y cómo se podrían organizar encuestas nuevas y creíbles. Luego, se contactarán con los venezolanos para averiguar qué quieren del proceso y decir cómo proceder, ofreciéndoles más apoyo según sea necesario. Tony Cano, Washington.
La Unión Europea abrirá una oficina en Caracas para facilitar sobre el terreno el envío de la ayuda humanitaria a los venezolanos, una decisión que parecería encaminada a evitar que el régimen de Nicolás Maduro se apodere de los alimentos, los medicamentos y otros recursos destinados a la población.
Esto, según la agencia EFE, la Comisión Europea agregará otros 5,7 millones de dólares al programa de asistencia a Venezuela, que ya sumaba casi 39 millones de dólares desde el año 2018.
Estamos acelerando nuestra ayuda de emergencia para asistir a los más vulnerables que no tienen acceso a alimentos, medicamentos ni servicios básicos y que se han visto obligados a abandonar sus hogares, declaró en un comunicado el comisario europeo de ayuda humanitaria, Christos Stylianides.
Y por su parte, la Cruz Roja Venezolana está dispuesta a colaborar con la distribución de la ayuda internacional en alimentos, medicinas e insumos médicos una vez que ingrese al país. La agencia francesa de prensa recogió las declaraciones de Mario Villarroel, el presidente de la organización en el país sudamericano.
La Cruz Roja Venezolana confirmó el martes su disposición a participar en la distribución de ayuda humanitaria internacional.
Que la Cruz Roja Venezolana va a actuar en la medida que le sea solicitado y que ingrese la ayuda humanitaria en la preparación y distribución de la ayuda humanitaria una vez que nos sea entregada. Nosotros vamos a trabajar, es nuestro deber y estamos capacitados para ello.
Pero Villarroel aclaró que la organización no puede participar en el proceso de entrada de la ayuda gestionada por el opositor Juan Guaidó, reconocido por unos 40 países como presidente interino. La ayuda humanitaria es rechazada por el gobierno de Nicolás Maduro porque la considera el primer paso hacia una intervención militar encabezada por Estados Unidos.
Me parece beneficioso, excelente, porque mucha gente que, dada la escasez de recursos, está muriendo. Por lo menos ayer se murió un amigo porque le dio como una parálisis y se murió porque no tenía medicamentos para afrontarlo.
Presidente, yo fui chavista, pero quiero que entregue la presidencia para que los venezolanos vivamos tranquilos. No es como usted dice que estamos bien, no estamos bien, presidente.
La oposición venezolana pide a la Fuerza Armada permitir que la ayuda pase por las fronteras. El lunes, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en Colombia anunció en un comunicado que no puede participar en las iniciativas de entrega de asistencia planeadas para Venezuela desde Colombia sin que exista un acuerdo previo.
Durante una jornada con intelectuales internacionales en Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que el país no entrará soldados invasores y reiteró que los Estados Unidos quiere el petróleo y las riquezas del país.
Poco después, en su cuenta de Twitter, escribió que en Venezuela no habrá intervención militar y que solo habrá paz con justicia social.
Maduro rechazó también este lunes el comunicado del Grupo de Lima, que reconoce a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Así lo ha hecho el cantante colombiano Juanes, quien aplaudió que numerosos países reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
En una entrevista con la agencia francesa de prensa, el artista se pronunció por una transición democrática y pacífica en el país sudamericano, sumido en una profunda crisis política.
Creo que nunca habían estado tan cerca como ahora de que realmente se vuelva a recuperar la democracia. Lo que ha sufrido Venezuela no es justo para nada. Y todos los jóvenes que han fallecido, toda la falta de medicamentos, la gente adulta, los ancianos, los niños que han fallecido, la represión, el abuso de la autoridad, la mentira, lo que ha manejado esta gente por tanto tiempo es impresionante.
Juanes participó recientemente junto a otros artistas como el puertorriqueño Ricky Martin y el español Alejandro Sanz en un video para apoyar las protestas de los venezolanos contra el régimen de Nicolás Maduro y pedir ayuda humanitaria internacional para Venezuela.
Y en el sur de la Florida, activistas cubanos apoyan los esfuerzos internacionales que se están llevando a cabo para lograr una transición hacia la democracia en Venezuela. Y destacan que estos hechos son un ejemplo de lo que pudiera ocurrir en el futuro en Cuba. Ricardo Quintana informa.
Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, opinó que el firme apoyo internacional manifestado en las últimas semanas al presidente Juan Guaidó es fundamental para los dos países.
El nivel de acción internacional en esta coalición diplomática tan fuerte que se ha creado y el respaldo humanitario y militar al pueblo venezolano tiene todas las características de ser un movimiento para implantar firmemente el Estado de Derecho y apoyar a la democracia venezolana y por consecuente a la libertad del pueblo de Cuba.
Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Me parece a mí que el desprestigio que tienen en la comunidad internacional, el vigor que le puede dar a la gestión en conjunto para trabajar en contra de las dictaduras, a una nueva política que se pueda desarrollar en el continente, más lo que puede inspirar a los cubanos dentro de la isla, ver que Venezuela con el mismo sistema, etcétera, recibió el apoyo internacional y fue libre, me parece que esto va a poner en situación un poco difícil al régimen de Cuba.
Entre tanto, en La Habana, el canciller Rodríguez ha calificado de provocación en marcha el anuncio hecho por el presidente Guaidó de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela por la frontera con Colombia, Brasil y una isla del Caribe. Rodríguez lo dio a conocer en un mensaje en su cuenta en Twitter. Sánchez dijo que...
Y si tú le llevas ayuda para que la gente coma, luego que ellos los matan de hambre, pues también es una provocación. No es ninguna provocación, es un acto de humanidad. Lo que ellos no quieren que el mundo, Estados Unidos, los otros países libres, el exilio cubano, demuestre que tenemos corazón y que nos preocupa nuestro pueblo.
Recordó Gutiérrez que aunque en Cuba se implantó un régimen totalitario mucho más fuerte que en Venezuela, el mensaje para la isla es el mismo.
El pueblo unido en las calles puede conquistar la libertad y que existe el liderazgo en el mundo libre hoy en día para apoyar a ese pueblo.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Con 24 minutos aquí en Radio Martí, también nos sintoniza a través de Radio Caracol 1260M en Miami. Tiempo de conocer el pronóstico del tiempo, valga la redundancia, para las próximas horas para Cuba y el Caribe, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de altas presiones sobre el norte de la Florida se extiende sobre las aguas del Golfo, Cuba y el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas frescas. Para esta noche tendremos poca nubosidad y mañana miércoles estará parcialmente nublado con lluvias aisladas desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del este al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos mar tranquila en la costa norte occidental y central, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y a las 11:25 minutos, tiempo de conocer las noticias que se originan aquí en los Estados Unidos.
La Casa Blanca rechazó la investigación lanzada por las autoridades federales sobre la ceremonia de toma de posesión de Donald Trump, asegurando que no es más que parte de la histeria de quienes se oponen a su presidencia.
La Fiscalía Federal de New York emitió una citación que exige la entrega de documentos para investigar el origen de los 107 millones de dólares que financiaron la ceremonia en enero del año 2017.
La vocera del comité organizador de la toma de posesión, Christine Zellauro, dijo a la agencia AP que su intención es cooperar con la pesquisa. Según la vocera presidencial, Sarah Sanders, la Casa Blanca no tiene nada que ver con esa investigación.
El tema lo indica, 11:26 minutos, y ahora llega el hombre que nos trae las informaciones. El mundo de las grandes emociones, del deporte, Demio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes, especialmente en Cubita la Bella y también aquí en la ciudad de Miami. Los equipos de Cuba y Panamá debutaron con victorias en la Serie del Caribe de Béisbol que se realiza en el Estadio Rocarú en la ciudad de Panamá. En horas de la tarde, Cuba dispuso de México 3-1, las tres impulsadas por el mejor bateador del equipo de los Leñadores de las Tunas, Alfredo Spain de Granma, quien se fue con 3 hits y la misma cantidad de carreras impulsadas. En horas de la noche, el equipo de Panamá, hace solamente unos minuticos, dispuso 4-2 del equipo de República Dominicana. Panamá, 4 carreras, 9 hits, 1 error. Dominicana, 2 carreras, 6 hits y 1 error. Lo ganó Otero y lo perdió Marines. El pelotero dominicano Espinal fue el más sobresaliente por su equipo al impulsar las únicas 2 carreras de esa novena. El abridor cubano, Junior Quimay, el pinareño, no tuvo nada que ver con el resultado o la derrota del equipo dominicano. El pinareño lanzó esta noche 5 entradas, le conectaron 4 hits, le anotaron 2 carreras, una limpia por un jonrón de un boleto y ponchó a 6 bateadores. Y el sexto inning lo lanzó muy bien otro cubano, el ex pitcher del equipo azul de la capital cubana, Odrizzi Amar de Spain. Lanzó una entrada, le conectaron sencillo y ponchó a 1 bateador. Odrizzi Amar y Junior Quimaya, ya con experiencia en el mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas. Cuba jugará mañana miércoles, 3 de la tarde, hora de Cuba, frente al equipo Cardenales de Lara, el actual campeón de la Liga Profesional de Béisbol de Venezuela. El Lara, que ya tiene una victoria sin derrota en esta Serie del Caribe. Y la cadena de televisión ESPN hoy entrevistó al toletero cubano Alfredo Spain, quien firmó contrato con el equipo de SoftBank por 16 millones de dólares en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Le preguntaron qué es su gran sueño y el granmense señaló de que al terminar su contrato este año con el equipo de Fukuoka, estaría muy interesado en firmar con un equipo de las Grandes Ligas, porque él considera que aquí se juega la mejor pelota del mundo, o sea, en Estados Unidos. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, esta noche Paul George anotó un total de 39 puntos y su equipo de Oklahoma City dispuso a Orlando 132 puntos por 122. LeBron James terminó con 18 puntos, pero aún así su equipo de los Lakers de Los Ángeles perdió el martes por la noche ante Indiana 136-94. En los otros partidos, los Clippers de Los Ángeles le ganó al Charlotte 117-115, Boston a Cleveland 103-96, Nueva York perdió ante el Detroit 105-92, Memphis superó al Minnesota 108-106, mientras que el quinteto de Toronto logró una importantísima victoria al superar al quinteto de Filadelfia con marcador final de 119 puntos por 107. Con este éxito, el equipo canadiense de Toronto se acercó a juego y medio del líder, el equipo de Milwaukee, que tiene 39-13 por 39-16, el equipo del Toronto. Mañana miércoles, un total de 7 partidos y sobresalen los encuentros entre Utah ante Phoenix, Brooklyn contra Denver, New Orleans frente a Chicago y el actual campeón de la NBA, Golden State, primer lugar en la Conferencia del Oeste, que estará jugando contra el equipo de San Antonio a las 10:30, hora de Cuba. Hasta aquí, el deporte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. siempre contigo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este martes su discurso sobre el Estado de la Unión. Quédese en sintonía. Tenemos contacto con nuestra corresponsal Michelle Sagué desde Washington.
Otra escena de abuso policial en Cuba sale a la luz pública gracias a las redes sociales.
El dirigente de Somos Más, Eliezer Ávila, convocó a una manifestación el 16 de febrero como muestra de unidad del pueblo por una Cuba diferente.
El cantante colombiano Juanes aplaudió que numerosos países reconocieran a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
El presidente de Colombia asegura que el jefe de las desaparecidas FARC, muerto en un bombardeo, contaba con el apoyo del régimen venezolano.
Y una decena de personas murió en el incendio de un edificio en la ciudad de París.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta segunda media hora del noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí en esta emisión del martes 5 de febrero de este año 2019. Como cada día salimos en transmisión simultánea por Radio Caracol 1260 AM de Miami. En la locución informativa tenemos el gusto de acompañarles
Bruno Tokers
y Ariane González. En la producción, Héctor Carrillo, y en los controles de audio se encuentra el ingeniero Richie Pérez. 11:32, vamos a comenzar ya con las informaciones que nos llegan desde Washington. Allí en el Capitolio de los Estados Unidos se ofreció este martes el segundo discurso del presidente Donald Trump, y nuestra corresponsal Michelle Sagué tiene desde la capital del país más detalles. Michelle, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Bueno, como mencionaste, el presidente Donald Trump inició su discurso anual ante el Congreso con un llamamiento a la cooperación entre los dos partidos. Él dijo que había una nueva oportunidad en la política del país. Él habló de un boom económico sin precedentes, afirmó que la economía nacional es considerada la más potente del mundo y que está creciendo casi el doble de rápido que cuando él llegó a la Casa Blanca en enero del 2017. Asimismo, alertó que lo que él denominó las ridículas investigaciones partidistas en su contra podrían frenar el milagro económico que vive el país, en aparente referencia a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la posible interferencia rusa en las elecciones. También dijo que los estadounidenses deben estar orgullosos de tener a más mujeres trabajadoras que nunca. Él insistió en que hará construir el muro en la frontera con México y dijo que su administración había enviado al Congreso una propuesta de sentido común para poner fin a la crisis en la zona fronteriza. También arremetió nuevamente contra los inmigrantes ilegales, diciendo que año tras año innumerables estadounidenses son asesinados por extranjeros ilegales criminales. También expresó su alarma por lo que él denominó las nuevas propuestas de implantar el socialismo en el país. En cuestiones de asuntos exteriores, el presidente ratificó su reconocimiento al gobierno legítimo de Venezuela y al diputado Juan Guaidó como nuevo presidente interino. Dijo que Estados Unidos estaba con el pueblo venezolano en su noble búsqueda de libertad y condenó la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro, cuyas políticas socialistas, dijo, han convertido a esa nación en un estado de pobreza extrema y desesperación. También aprovechó para anunciar que su segunda cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, será el 27 y 28 de febrero en Vietnam, y alegó que su elección como mandatario evitó una guerra con Corea del Norte de implicaciones potencialmente mundiales. Y también le pidió al Congreso que apruebe una ley de comercio recíproco para poder imponer aranceles a los países que también lo hagan contra Estados Unidos. En la respuesta demócrata en inglés fue Stacey Abrams, que falló en su intento de convertirse en gobernadora del estado de Georgia. En la versión en español fue con Javier Becerra, que es fiscal general de California, y él dijo que la noche fue para convencer al pueblo de que ahora en adelante paraba el engaño y la disfunción y que empezaba la cooperación, pero lo que se había escuchado fue el cansado refrán de construir muros.
Interesante toda esta información, y también yo creo que vale la pena mencionarlo, Michelle, el caso de que se comentó en el tema de los seguros médicos y también el costo de los medicamentos. Una de las frases que por lo menos a mí me llamó la atención, no sé si tú compartes conmigo, es que era inaceptable que los estadounidenses estemos pagando mucho más que las personas en otros países por el mismo medicamento, y es una realidad.
Sí, esa es una realidad, y esa es una de la agenda que presentó Trump esta noche, además de mejorar la infraestructura del país, buscar un sistema de inmigración que sea legal y seguro, y bueno, varias cosas adicionales que él presentó como su agenda para este próximo año.
Definitivamente coincidimos, ha sido un discurso, como tú bien decías, un discurso conciliador y para todos los estadounidenses. Tú has estado pendiente de todo este discurso, el segundo discurso del Estado de la Unión, lo que se va comentando durante el día. Michelle, te agradecemos muchísimo toda la información que nos has tenido, y tendremos más detalles en próximos espacios contigo, precisamente.
Ok, pues muchísimas gracias.
Gracias, Michelle Sagué, desde Washington, con la información sobre este segundo discurso del Estado de la Nación aquí en los Estados Unidos. 11:36, y ahora vamos con las informaciones de Cuba.
La seguridad del Estado en Guantánamo aumentó las acciones represivas contra opositores al régimen comunista en lo que va del año, con amenazas, citaciones, detenciones cortas y condenas con cargos falsos que han llovido sobre los activistas y periodistas independientes, como es el caso de Yeris Curbelo, coordinador de la Alianza Democrática Oriental en Caimanera.
Ahí me citó el jefe de enfrentamiento aquí, jefe de la seguridad, Joanny Lafita, mayor de la seguridad. Me amenazó con llevarme nuevamente a prisión y continuar mi activismo, que en cuanto le dé la oportunidad, nuevamente seré llevado a prisión. Yo soy coordinador de la Alianza Democrática Oriental, en tal manera hacemos oposición al gobierno catocomunista de Canel para ver a Cuba libre y democrática. Además, ejerzo la función de periodista independiente. Los trabajos salen por Palenquevisión y Cubanet. Uno de ellos, de los más recientes, tiene que ver con el plan Fachada, que realizó este trabajo periodístico aquí en Caimanera.
El miércoles pasado fue arrestado cuando intentaba viajar fuera de la provincia de Guantánamo el periodista independiente y miembro de la Alianza Democrática Oriental, Manuel Alejandro León Velázquez.
El mes pasado fueron juzgados y condenados los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Eider Frometa Allen y Rafael Puente, y detenidos por varias horas el director de la agencia de periodismo independiente Palenquevisión, Rolando Rodríguez Lobaina, y los activistas José Cano y los hermanos Jordi y Niover García Fournier.
También fue citado a una unidad policial y amenazado por agentes de la policía política el coordinador de la UNPACO en la provincia, Yaner Juber Cisneros.
El dirigente del movimiento Somos Más, Eliezer Ávila, convocó a la diáspora cubana a participar el 16 de febrero en una manifestación como muestra de la unidad del pueblo por una Cuba diferente, la caravana por el cambio en Cuba.
Una sola idea, activar a toda la comunidad cubana por el cambio en Cuba, en un momento en que Venezuela, Nicaragua, Cuba, el mundo sufre transformaciones que los cubanos no podemos ignorar. Tenemos que montarnos en esta ola de cambio y tratar por todos los medios de que nuestro país también se democratice en este año 2019 y podamos emprender un camino de desarrollo, de paz y de prosperidad para todos los cubanos. En el caso de la ciudad de Miami, teniendo en cuenta que el sur de la Florida es donde más cubanos viven fuera de la isla, haremos un recorrido que comenzará en el Westland Mall de Hialeah, por toda la calle 49, luego tomaremos la calle 8, para terminar ese recorrido en el José Martí Park, que está muy cerca del downtown.
Y con Venezuela sumida en la peor crisis económica, política, humanitaria de su historia, Cuba debe encarar consecuencias negativas, y los más aventurados pronostican que será el próximo régimen que caerá. El tema lo aborda en el siguiente reportaje Ricardo Quintana.
Que Cuba será el próximo dominó que va a caer no deja de ser un pronóstico atrevido, pero no hay duda de que la salida de Nicolás Maduro del poder asestará un duro golpe al régimen de La Habana, dijo a Televisión Martí Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
Sabemos que el régimen extrae recursos no solamente del petróleo, pero otros recursos directos, y además Venezuela le sirve como plataforma para todos los vínculos con el narcotráfico, con los guerrilleros, etcétera, al régimen de Cuba.
Sánchez considera que es muy difícil pensar que la colaboración médica cubana continuará en Venezuela sin Maduro.
Inmediatamente estos médicos van a tener que retirarse. No va a poder seguir explotando como lo ha venido haciendo en la trata de los profesionales cubanos, y me parece que va a venir una crisis grande para el régimen.
Para Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, se trata de un mismo régimen que ocupa dos países.
El nivel de participación, de ocupación de las fuerzas castristas en Venezuela es comparable a lo que era la Francia Vichy cuando el nazismo. Entonces la comunidad democrática internacional sabe que se está enfrentando a un régimen totalitario que ha secuestrado a dos países.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Los pobladores de la barriada de Marianao denuncian un basurero que lleva 18 años en una esquina y constituye una amenaza real para la salud y calidad de vida de todos los vecinos de dicha localidad capitalina.
La situación de la basura se ha vuelto insostenible para un gobierno incapaz de encontrar las soluciones, según reporta Joandy Castañeda.
La acumulación de la basura en Cuba, sobre todo en la capital, es uno de los rostros de la ineficiencia del régimen castrista. Esta crisis afecta notablemente la calidad de vida de los residentes en estas áreas, expuestos a un sinnúmero de enfermedades. Según el portal digital independiente Diario de Cuba, un vertedero en el municipio de Marianao lleva casi dos décadas ante la inamovilidad de las estructuras de gobierno oficialistas.
Yo hace 18 años que vivo aquí, siempre he estado el basurero, no pequeño, pero ahora se ha ido agrandando.
Las tímidas acciones llevadas a cabo por la empresa de servicios comunales en la capital cubana, lejos de ayudar, han empeorado la situación. Los vecinos aseguran que temen por su salud y se quejan que las aguas albañales contaminan a las potables.
La enfermedad de los mosquitos y de cuanto Dios, que hay que venir por aquí, no solamente La Habana.
Se han incluso hecho informes a Aguas de La Habana, que tienen que ver con el agua potable, a Aguas Albañales, que es lo que tiene que ver con las fosas que se vierten ahí. Han venido los inspectores, han hecho sus informes, pero nadie viene a arreglar las tuberías rotas y a rellenar el hueco para que no se siga vertiendo más basura ahí, ni que siga el agua contaminándose.
Datos oficiales aseguran que los más de 2.1 millones de habitantes de la capital cubana generan diariamente unos 23 mil metros cúbicos de desechos sólidos y que son insuficientes los mecanismos gubernamentales para recogerlos. Estas condiciones, unidas a las lluvias y a las altas temperaturas tropicales, suponen un factor de riesgo en la proliferación de vectores de transmisión de enfermedades como el dengue por la infestación de criaderos de mosquitos en los vertederos.
Otra escena de abuso policial en Cuba salió a la luz pública gracias a las redes sociales. Yolanda Huerga informa.
Un video divulgado en las redes sociales muestra a varios policías pateando y golpeando a un joven negro. La víctima de abuso policial es Yacer Rivero Boni, que trabaja como promotor de la Paladar La Familia, ubicada en San Juan de Dios, entre Compostela y Habana, en La Habana Vieja. Rivero Boni fue abordado en la calle por un policía para cuestionarlo sobre un supuesto asedio al turismo, después de que lo viera conversar con dos extranjeros para ofrecerles los servicios del restaurante privado.
Y cuando el extranjero se fue, entonces fue y le pidió el carnet de hacer, y entonces hacer cogirse lo dio, tuvieron una discrepancia, entonces el guardia empezó a llamar un poco de oficiales, el mismo le cayeron a golpe, se lo mordió por la oreja, le partió por la boca piñazo y a patar, y después le posaron y le cayeron a golpe de nuevo.
Explicó Eduardo Fon, testigo presencial del incidente. Rivero Boni fue llevado a la prisión conocida como el Vivat y ahora las autoridades policiales pretenden abrirle un proceso penal bajo cargos de desorden público y desacato contra la figura del comandante, denunció la activista Eralides Frometa.
Yacel se comienza a manifestar. Cuando el pueblo comience a salir en defensa de Yacel, estos policías empiezan a tirar spray al pueblo.
Yacel Rivero Boni es el joven opositor que interrumpió una transmisión en directo de la cadena ESPN en La Habana para gritar "abajo los Castro" durante la visita del expresidente Barack Obama a la isla. Yolanda Huerga, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Desde siempre, cada vez que un ciclón o cualquier otra desgracia ha caído sobre el pueblo cubano, desde el exterior han recibido la solidaridad de los cubanos del exilio y de muchísimas otras personas que, conociendo la tragedia de los cubanos, la miseria, la carencia de todo, se han movilizado para enviar ayuda humanitaria a Cuba. Pero siempre los líderes de la dictadura han querido ser ellos los que reciben esa ayuda y ser ellos los que la distribuyen. ¿Y qué ha pasado? Que se han robado las donaciones para los necesitados y se ha comprobado que incluso las han estado vendiendo en los hoteles para turistas. ¡Qué miserables tienen que ser estos comunistas para robarle los alimentos que envían a los que han perdido sus hogares! ¡Robarles las bolsas de leche en polvo para los niños y ancianos! Son unos verdaderos desarmados. Y los jerarcas de la revolución apoyan esas prácticas. Recuerdo al ladrón y asesino en jefe, el dictador Fidel Castro, que cuando la destrucción ocasionada por el ciclón Flora dio la orden de incautarse de toda la ayuda que enviaron desde el exilio y se la robó. La distribuyó al ejército y poco le importó el hambre y las enfermedades del pueblo de a pie. Y lo hizo, entre otras cosas, porque se había pasado años diciendo que los que vivíamos en Miami odiábamos a los que estaban en Cuba. Y esa ayuda desmentía todo lo malo que él mismo había dicho de los que estamos del lado de acá. Y todavía quedan gente ahí, los verdaderos malnacidos, que apoyaron y apoyan que ahora a los damnificados por el paso del tornado les pueda llegar ayuda del extranjero. Y el principal de esa negación es el repugnante de Díaz Canel, que en los primeros meses después de nombrarlo el títere mayor, se fue de turista a viajar por el mundo, visitando más de 10 países, acompañado de su esposa y un hijastro. Mientras ustedes se mueren de hambre, este canallita se hospedaba en hoteles de lujo y gastaba decenas de miles de dólares en cenas y vinos caros, en asientos de primera clase en los aviones. Y ustedes, el pueblo trabajador, el pueblo sacrificado, fue el que pagó esos viajes. Ahora, este virus opone a que la ayuda llegue a los necesitados. Quiere que se le envíen a él para que la dictadura lo distribuya. Esta es una prueba más de lo que el pueblo de a pie significa para estos líderes de la revolución. No permiten que la ayuda humanitaria llegue a ustedes, pero ellos no son capaces de suplir esas necesidades imperiosas. Esa es la revolución. Miseria, hambre, explotación. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
11:48, está usted en sintonía con el noticiero de las 11 de la noche de Radio Martí y seguimos con informaciones de América Latina.
El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, se reunirá con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, a mediados de marzo en la Casa Blanca, indicó hoy el canciller del Brasil, Ernesto Araújo.
En declaraciones a la prensa, Araújo dijo que la visita de Bolsonaro fue uno de los temas que centró su reunión hoy en Washington con el secretario de Estado, Mike Pompeo.
A mediados de marzo, aún estamos determinando la fecha, afirmó Araújo, quien explicó que durante su visita, Bolsonaro abordará tanto temas económicos como asuntos relacionados con la seguridad y la diplomacia en Latinoamérica.
La crisis en Venezuela fue otro gran tema que centró la cita de Araújo y Pompeo, así como el encuentro que mantuvo el canciller brasileño con el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton.
En un mensaje en Twitter, Bolton detalló que ambos hablaron sobre la logística para dar ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela, así como sobre su apoyo mutuo al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que el 23 de enero se declaró presidente interino de Venezuela y ganó el reconocimiento, entre otros, de los Estados Unidos y el Brasil.
Y la cantidad de muertos por la ruptura de la presa de la mina de hierro en la ciudad de Brumadinho aumentó este martes a 142 personas, mientras que la de desaparecidos se redujo a 194, según el último balance reportado por la Defensa Civil.
Las labores de búsqueda comenzaron desde las primeras horas de este martes con la participación de unos 400 hombres, entre bomberos, soldados del ejército y voluntarios.
Según el reporte, se realizaron exploraciones en 22 puntos de la región afectada por la tragedia tragedia del 25 de enero con la ayuda de 10 helicópteros apoyados por embarcaciones y máquinas excavadoras.
En el Perú se logró el rescate de 4 mineros en una mina de carbón en los Andes a 1000 metros de profundidad. La agencia de noticias Reuters tiene los detalles de esta información.
Entre gritos de alegría y aplausos, salen los 4 mineros rescatados con vida de una mina de carbón en los Andes peruanos. Llevaban atrapados a más de 1000 metros de profundidad desde el pasado jueves, tras un derrumbe que provocó la caída del techo de una galería subterránea.
Los muchachos están estables, ¿no?
Los mineros han sobrevivido gracias a una pequeña vía de ventilación de unos pocos centímetros, por donde se les ha suministrado agua y alimentos, mientras ellos se comunicaban a través de sus linternas con los equipos de rescate.
Pensaba que, como digo, salir sano y salvo.
Se ha abierto una investigación para determinar las causas que provocaron el accidente, aunque en 2015 otro derrumbe en la misma mina provocó la muerte de un minero.
Por lo menos 19 cadáveres fueron encontrados en 11 fosas clandestinas en el municipio de Tecomán, estado de Colima, México, informó la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía indicó que los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para llevar a cabo la necropsia de ley e iniciar el proceso de identificación a través de la confrontación de muestras genéticas con el banco de ADN.
El hallazgo tuvo lugar luego de una serie de investigaciones que la Fiscalía cumple desde hace algunas semanas en el poblado de Santa Rosa, en el municipio de Tecomán. Científicos de la Universidad Estatal de Oregón dicen que el uso de partículas increíblemente pequeñas tiene el propósito de encontrar nuevas formas de combatir el cáncer y extirpar tumores. Miguel Ángel Rivera informa.
Estas nanopartículas especiales son como pequeños barcos que transportan una carga de colorante a las células cancerosas dentro del cuerpo de un paciente. El tinte destruye algunas células cancerosas y facilita a cirujanos a ver y eliminarlas por completo más fácilmente.
Utilizando estas nanopartículas para suministrar un tinte a las células cancerosas, podemos, primero, diagnosticar el cáncer, segundo, ver cómo crece el cáncer y tercero, asegurarse de que no queden células cancerosas.
La nanomedicina fue desarrollada por 2 científicos, una pareja que emigró a Estados Unidos desde Ucrania, Ole y Olena Taratula. Les llevó 4 años encontrar la composición química perfecta.
El tinte está en el solvente orgánico y el polímero en el agua. Cuando los mezclamos y vaporizamos la mezcla orgánica, obtenemos estas nanopartículas. Al ser afectadas por la luz, pueden encontrar las células cancerosas y producen un calor que mata las células malignas.
La nueva medicina se probó con éxito en ratones y conejos en el laboratorio de la universidad, llamado Taratula Lab, en honor a la pareja. El siguiente paso son los ensayos clínicos. Los investigadores dicen que es vital eliminar todas las células cancerosas si el cáncer regresa, ya que por lo general es más agresivo y peligroso. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y en las noticias del mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona ofrece más detalles de los premios Grammy y los premios Oscar, que ambos se celebrarán este mes aquí en los Estados Unidos.
Por segunda vez en 91 años, la ceremonia de los premios Oscar no tendrá anfitrión oficial este año. Dio a conocer el martes el presidente de ABC Entertainment, empresa que transmite la ceremonia. La vez anterior fue en 1989. Según la cadena, la ceremonia del domingo 24 de febrero hará énfasis en las celebridades que entreguen los premios. La cantante de Rhythm and Blues, Alicia Keys, será la anfitriona de los Grammy por primera vez, mientras que Miley Cyrus, Janelle Monáe, Camila Cabello y Casey Musgraves también se encuentran entre los artistas en la ceremonia que tendrá lugar el domingo en Los Ángeles. La leyenda de Motown, Diana Ross, subirá al escenario para celebrar su cumpleaños número 75. Además, espera que Lady Gaga interprete su canción nominada al Oscar y al Grammy Shallow de la película Nace una Estrella. 6 de los 8 músicos que compiten por Mejor Nuevo Artista también son mujeres, entre ellos Dua Lipa y Her. Feminism not what you embody in. You false hope, you false positive. Los premios Grammy se llevarán a cabo, como dijimos, el domingo 10 de febrero y se transmitirán en vivo por la cadena CBS, 5 p.m. Los Ángeles, 8 p.m. Nueva York.
Y de esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, en la edición de las 11 de la noche. Agradeciéndole su sintonía, le hemos estado acompañando los micrófonos.
Bruno Tocars.
Y Ariane González. La producción ha estado a cargo de Héctor Carrillo y los controles técnicos el ingeniero Richie Pérez. Muchísimas gracias por su sintonía. Le invitamos a que continúe con nosotros con Radio Martí. Que tengan muy buenas noches.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Y sabe quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale 3 sillas de multa por esa noticia.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.